El tema de hoy que vamos a estar viendo es conformados o transformados. Y debido a que nos estaban poniendo presión a entregar el título inmediatamente, quiero hacer simplemente un cambio al título. So, conformados o transformados, en vez de cultivando una mente, es cultivando una vida que agrada a Dios. Ahora, no les estoy vendiendo gato por liebre, no es mi punto. Vamos a estar hablando de la mente también, porque incluye como parte de cultivar una vida que agrada a Dios. Pero antes que todo, vamos a orar, pedir la bendición del Señor sobre esta clase. Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y por tus misericordias. Gracias, oh Dios, por la salvación que tú nos has dado a cada uno de nosotros, que se encuentra solamente por fe en Cristo Jesús, su obra, sus méritos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está haciendo la obra de santificación en nosotros. Gracias que nos está moldeando más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, apelamos a tus misericordias para que tú nos concedas, Señor, el entendimiento para poder conocer tu palabra, para entenderla, para aplicarla a nuestras vidas. Por nosotros mismos, Señor, no podemos llegar a entenderla. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y esto es lo que te pedimos este día en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muchos de nosotros pensamos que la presión más fuerte contra nuestra fe sucede inmediatamente después de nuestra conversión. Es decir, el Señor te salva y inmediatamente empiezas a sentir la presión de parte de tus amigos o los que eran tus amigos antes, posiblemente familiares que ahora te miran raro, extraño, porque tal vez ya no estás siguiendo la tradición religiosa de la familia, posiblemente amigos con los cuales te juntabas, platicabas, ahora te miran como extraño, de hecho tal vez te están probando para ver si realmente eres un cristiano. Y en esos momentos uno siente como que es la presión más fuerte y dice, ¿cómo puedo sobrepasar esto en mi vida? Pero posiblemente hay alguno aquí que se encuentra en ese momento, ese estado. El Señor tal vez te salvó recién y estás enfrentando esos conflictos en tu vida. Bueno, no te voy a dar buenas noticias. El problema es de que esas aflicciones, esa persecución, esa fuerza, esa presión contra nosotros va a continuar hasta que el día que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia. No se pone más fácil. Pero a veces pensamos como que la presión ha disminuido con el tiempo. Pero la verdad es que a veces ese es el plan del enemigo, de ser sutil con sus ataques. Pensando que hay paz, pero en la realidad hay una guerra constante en la vida de los creyentes que nosotros enfrentamos día tras día. Recuerdo esos momentos cuando el Señor me había salvado y la presión venía de parte de amigos, familiares, y me preguntaba, ¿hay alguien que puede sobrepasar esta presión de parte de los amigos, de parte del mundo, para no regresar y conformarnos al mundo? Y pues vemos en la Escritura varios ejemplos de ello. Daniel, un joven que fue llevado en cautiverio y estuvo bajo el gobierno de diferentes reyes, diferentes culturas, diferentes presiones en su vida. Y aún así, dice la Escritura, que él no se conformó a las cosas del mundo. Lo mismo vemos con Moisés en Hebreos, donde dice que él rechazó los privilegios de Egipto, prefiriendo sufrir con el pueblo de Dios porque veía la recompensa y por lo tanto se negó a conformarse con lo pasajero y pecaminoso. Hoy les invito a que nos hagamos la pregunta: ¿estoy siendo conformado por el mundo o estoy siendo transformado por Dios? ¿Estoy siendo conformado más al mundo o me estoy siendo transformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 2, y es el pasaje que vamos a estar viendo, so, por favor, acompáñeme a Romanos 12, del 1 al 2. Y es precisamente en este pasaje donde el apóstol Pablo nos invita a cultivar una vida que agrada a Dios. ¿Cómo? Ofreciendo el cuerpo como sacrificio vivo y renovando la mente para rechazar la conformidad con este mundo. ¿Cómo es de que puedo cultivar una vida que agrada a Dios? Bueno, veremos dos maneras para cultivar una vida que agrada a Dios. La primera, ofrecer el cuerpo. Y la segunda, renovar la mente. Ofrecer el cuerpo, renovar la mente. Romanos 12, 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. En el contexto del libro de Romanos, quien fue escrito por Pablo, con el propósito de presentar una explicación clara y profunda del Evangelio de Jesucristo, y está dirigida a creyentes en Roma, los cuales posiblemente Pablo no conocía, pero a quienes él quería instruir en la fe. Y vemos en los primeros capítulos, por ejemplo, de capítulos 1 al 3, cómo Pablo presenta o argumenta que todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado y por lo tanto bajo la condenación de Dios. Y dice que nadie es justo. Capítulos 4 al 5 vemos que Pablo presenta la justificación que viene por la fe, no por obras, y Pablo utiliza a Abraham y explica los beneficios de la justificación. Capítulos 6 y 8, Pablo explica la nueva vida en Cristo. Los creyentes han muerto al pecado, viven por el Espíritu y tienen la seguridad de la justificación. En capítulos 9 al 11, Pablo aborda el lugar de Israel en el plan de redención, que Dios es soberano en su elección y también Él es fiel a sus promesas. Pero ahora encontramos aquí en el pasaje de capítulo 12 una continuación o una conclusión a todo lo que Él ha estado diciendo. Eso nos trae a nuestro primer punto. Veamos la primera manera de cómo cultivar una vida que agrada a Dios, ofreciendo el cuerpo. Dice el versículo 1: por consiguiente, hermanos, os ruego. La Biblia de las Américas lo traduce por consiguiente. Posiblemente, si usted tiene una Reina Valera, lo traduce como así que. Otras traducciones lo traducen como por lo tanto. Y esta palabra indica una conclusión lógica basada en lo anterior. Está conectando lo que Pablo ha estado hablando previamente. Pero nos hacemos la pregunta: ¿a qué parte de los primeros 11 capítulos se está refiriendo Pablo? ¿Será que él está hablando de la doxología en la cual él menciona en el capítulo 11? Es posible. Pero yo concuerdo con la mayoría de los comentaristas que hace referencia no solamente al capítulo 11, sino a todo su argumento iniciando del capítulo 1. Como en otras de sus cartas, Pablo pasa de la doctrina a la aplicación. Después de explicar con detalle lo que Dios ha hecho, ahora llama a los creyentes a responder. Y lo hace con las siguientes palabras: por consiguiente, hermanos, os ruego. Vemos aquí que habla no solo con autoridad apostólica, sino como un hermano en Cristo que ruega con humildad y compasión. Su exhortación no es fría, sino lleno de cuidado, con el deseo sincero de ver a sus hermanos que entienda la importancia de lo que les va a estar diciendo. Y dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿A qué misericordias se está refiriendo Pablo? Sin duda, lo que está hablando puede ser las misericordias de Dios que se encuentra en el capítulo 11, donde él habla que nosotros gentiles hemos recibido la misericordia de Dios por el rechazo de Israel. Puede ser. Pero también yo creo que él está hablando de las misericordias que ha estado hablando de los primeros 11 capítulos. Él habla acerca de la misericordia de Dios, por ejemplo, de cómo somos justificados por la fe en Cristo Jesús, que se encuentra en capítulos 3 al 5. También habla de la misericordia de Dios, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, según capítulo 4. Que hemos sido adoptados como hijos de Dios es una misericordia de Dios. Que ahora nosotros, todas las cosas en nuestra vida obran para nuestro bien, es una misericordia de Dios. Y también, como presenta el capítulo 8 al 11, es de que como creyentes Dios nos preserva y nos va a glorificar, lo cual es otra misericordia de Dios. Queridos hermanos, las misericordias de Dios no solo proveen la razón del mandato que va a dar Pablo, sino que también proveen el medio. Otra vez, las misericordias de Dios no solo proveen la razón del mandato que va a dar, sino también el medio. ¿Por qué? Porque solo un creyente que ha experimentado las misericordias de Dios puede llegar a aplicar lo que él dice: presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Un inconverso, un no creyente, no puede aplicar esto. ¿Quiénes hemos recibido entonces la misericordia de Dios? Bueno, en un sentido, todo ser humano. El sol se levanta sobre el justo y el injusto. El incrédulo, el no creyente, experimenta también bendiciones como alegría, amor, familia, comidas buenas, como también el creyente. Pero la diferencia es de que el creyente ha experimentado las misericordias de Dios en una manera especial, salvadora. Solo los hijos de Dios han recibido misericordias redentoras. Y por lo tanto, todo lo que Pablo ha enseñado hasta aquí gira en torno en este gran tema, las misericordias de Dios. Y es precisamente esa misericordia a la que impulsa al creyente a obedecer el mandato que él presenta. Y dice él: que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que vemos que Pablo nos llama a hacer en respuesta a las misericordias de Dios es presentar una ofrenda. Y esta imagen nos lleva de regreso al sistema de adoración en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios eran esenciales para la adoración. Vemos esto en el tiempo de Adán y Eva, pasando a sus hijos, como ellos ofrecían sacrificios. Después vemos esto en el tabernáculo y después en el templo. Los sacrificios estaban íntimamente ligados a la adoración. Cuando a veces pensamos sobre la palabra sacrificio, se nos viene a la mente la idea de entregar o rendir algo de valor, a veces con una connotación equivocada, de perder algo o de entregar algo forzosamente. La palabra sacrificar aquí, Pablo no está diciendo: bueno, Tú no quieres ofrecer esto a Dios, pero ahí vas porque es obligación tuya. No, la idea de sacrificio es un acto de adoración que reconoce que, comparado a la grandeza de Dios y su misericordia, todo lo que yo ofrezco a Dios es insignificante, es de menos valor. Por lo tanto, de todo lo que ha hecho Dios, la única respuesta lógica es que yo le ofrezca todo mi ser. Romanos 1 nos enseña que para el no creyente esto es diferente. ¿Por qué? En el versículo 20 de Romanos 1 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Una evidencia de un creyente y un inconverso es la gratitud, es el reconocimiento de quién es Dios. El no creyente rechaza quién es Dios, rechaza la verdad de Dios y por lo tanto no es agradecido con Dios. El contraste es claro. Los que han recibido misericordia responden con adoración. Los que rechazan responden con ingratitud. Entonces les hago a ustedes la pregunta: ¿has recibido y experimentado las misericordias de Dios? Si tu respuesta es sí, por lo tanto, adórale. Adorémosle, porque nosotros hemos experimentado sus misericordias. Pero ¿qué es lo que Pablo nos pide a nosotros presentar como sacrificio? Dice Pablo allí: vuestros cuerpos. Pablo no se refiere solo a la parte inmaterial del hombre, sino a todo nuestro ser, que incluye lo que hacemos con nuestras manos. ¿A dónde vamos con nuestros pies? ¿Qué es lo que está mirando nuestros ojos? ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Cómo tratamos a la gente? Es un llamado a una vida obediente y visible. No solo un llamado a una fe privada y interna. Es mi relación con Dios. Debe ser evidente. Pablo está resumiendo lo que él ha estado enseñando también de capítulo 6. En Romanos 6, Pablo presenta que deberemos nosotros continuar en pecado. ¿Y qué dice Pablo? Perezca la idea. No. Y en Romanos 6, 13 dice: no presentéis vuestros miembros al pecado. En el versículo 19 del mismo capítulo dice: presentad vuestros miembros para servir la justicia. Ahora, ¿cuándo es que debemos presentarnos como sacrificio delante de Dios? En todo momento. Es un compromiso de una vez por todas que se vive día tras día. Pablo dice: presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, vivo. Cada día de tu vida, cada momento, cada respiro, cada aliento que Dios te da, ese es el momento con el cual debemos presentar a Dios nuestras vidas como sacrificio delante de Él. No solamente los domingos, no solamente cuando los hermanos nos ven o estamos enfrente de los hermanos, y no solamente ofrecer algo, los sobros a Dios. Muchas veces queremos reservar áreas en nuestras vidas en las cuales no queremos presentar a Dios. Como que puedes tocar todo esto, pero esto no lo tocas. Puedes tocar esto, pero en cuanto a esto, no, Señor, eso no puedo dártelo en este momento. Es fácil de entender este mandato, ¿no? Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Es fácil de entenderlo, pero es difícil de aplicarlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros que somos creyentes sabemos y entendemos que hay días donde nosotros batallamos con el pecado de nosotros. Y miramos atrás y miramos y lamentamos decisiones, acciones, palabras, pensamientos que hemos cometido. Y Pablo entiende esto, porque en Romanos capítulo 7 habla de la lucha interna, pero que él tiene un deseo de obedecer a Dios. Pablo dice: las cosas que deseo hacer son las cosas que no termino haciendo. Pero no se queda en un estado de miseria, sino que él dice: gracias a Dios por Cristo Jesús. Y continúa en el siguiente capítulo: por tanto, ya no hay condenación. Pero ¿cómo debe ser este sacrificio? Entiendo que Dios requiere de mí toda mi vida, la requiere en todo momento de mi vida, pero ¿cómo debo ofrecerlo? Bueno, dice vivo, que refleja nuestra vida en Cristo. Ustedes recuerdan 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So, esa nueva vida que tienes, la estás viviendo como sacrificio para Dios, como dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en Cristo Jesús. Pero también dice Pablo que este sacrificio debe ser santo, apartado del pecado y dedicado a Dios. Otra vez nos trae de regreso al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios delante de Dios. Y no era cualquier animal que presentaban delante de Dios. Debían traer un animal que era sin defecto. Es el tipo de sacrificio que Dios demandaba del pueblo de Israel. Y Dios demanda de nosotros, ya que nos ha salvado, ya que hemos experimentado sus misericordias, demanda que nosotros ofrezcamos vidas santas delante de Dios. Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Él se dio por nosotros en una manera redentora, en la cual no podemos repagar. Pero ahora Cristo demanda de nosotros que nosotros hagamos lo mismo, que le entreguemos toda nuestra vida en vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 14 al 16, encontramos el mandato, dice allí: como hijos obedientes, imitar a Dios en cómo ser santos como yo soy santo. No es una sugerencia, no es si te place, es un resultado de que has experimentado las misericordias de Dios y por lo tanto te lleva a obedecer, a vivir una vida santa. Este es un llamado directo a una vida de santidad activa, interna, visible y práctica. Pero también este sacrificio debe ser agradable. No todo, esto implica que no todo sacrificio a Dios es agradable. En Isaías 1, por favor, si tienen sus Biblias, acompáñenme a mí, Isaías capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. Dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Los sacrificios del pueblo de Israel eran externamente bien, correctos, pero no eran aceptables, agradables delante de Dios, porque estaban acompañados de hipocresía y pecado. No todo sacrificio que presentamos a Dios en un domingo es aceptable a Dios. Si está acompañado por pecado no confesado, Dios no lo está recibiendo. No es el tipo de adoración que Dios demanda de nosotros. Como que Él se alegra simplemente en nosotros cantar, saludarnos unos al otro. No. De hecho, el mismo profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Dios desea un sacrificio con humildad, arrepentimiento y fe. No cualquier cosa acepta a Dios. Por lo cual debemos mirarnos a nuestras vidas y examinarnos si lo que le he estado ofreciendo a Dios es todo esto que Él demanda de mí. Si no, entonces posiblemente has olvidado las misericordias de Dios que has recibido. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho y quién es Él, eso nos lleva a nosotros no ofrecerle la adoración que le agrada a Él. Pablo escribe: Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y continúa diciendo que es vuestro culto racional. La palabra en el original puede traducirse como razonable. Otras traducciones lo tienen como racional o lógica. Es de donde nosotros derivamos la palabra lógica en sí. Y nuestra adoración no es simplemente emocionalismo vacío ni mera tradición. En la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos demostrar gratitud. En contraste con aquellos que no han comprendido ni experimentado las bendiciones de Dios, que solamente responden con ingratitud, rechazo y enemistad hacia Dios. Romanos capítulo 1 muestra esto claramente. En versículo 21 de Romanos 1, Pablo dice: Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Versículo 25 de Romanos 1 dice: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 28: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y versículo 30 del capítulo 1 llama a estos inconversos aborrecedores de Dios. Los que han entendido las misericordias de Dios responden con gratitud y entrega total. No ofrecemos nuestros cuerpos para obtener el favor de Dios. No me malentiendan, hermanos. No estoy diciendo de que al ofrecer tu vida, tu cuerpo, eso te va a poner en un estatus recto delante de Dios. No. Solamente los méritos de Cristo y su sacrificio es lo que hace posible que tú estés recto delante de Dios. Eres justificado. Pero nuestra ofrenda a Dios debe ser más que sentimientos y emociones. Debe ser una demostración de gratitud por lo que ha hecho. Nuestra adoración debe brotar de una comprensión profunda de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Y esta entrega no es solo física, sino también mental. Porque es en la mente el asiento de donde nace la verdadera adoración, donde comienza la transformación que Dios obra en sus hijos. Ahora, ¿cómo podemos cultivar una vida que agrade a Dios? Número uno, ofreciendo nuestros cuerpos. Y número dos, renovando nuestras mentes. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En este versículo, Pablo nos presenta un mandato claro y directo: huir de la conformidad con este mundo y buscar la transformación profunda mediante la renovación de nuestra mente. La palabra "y" es la conjunción al inicio del versículo que conecta las dos ideas. Nuestras vidas deben ser ofrecidas a Dios como sacrificios vivos, pero esto solo es posible si nuestras mentes están siendo renovadas. Si tu mente está mal, tu vida va a estar mal. Lo que estás pensando, eres lo que eres. Lo que contienes en tu mente es lo que vas a estar actuando. Pablo continúa con una advertencia: no adaptéis o no conforméis a este mundo. La Reina Valera lo traduce como conformar. El verbo usado aquí significa literalmente tomar forma según un molde, un patrón o un esquema. Es decir, ser formado según un diseño. Y en esta palabra está en voz pasiva, lo cual implica que no es necesariamente algo que decidimos hacer deliberadamente, sino que es algo que sucede de forma sutil, sin dar alguna resistencia o rechazo. No es de que el creyente se amanece, se despierta y dice: hoy me voy a conformar al mundo. No es una rebeldía abierta, no, nada del estilo, sino que sucede sutilmente. Cosas que escuchas, lugares donde vas, cosas que estás viendo, sutilmente, poco a poco, y dejas esas cosas sin rechazarlas, sin filtrarlas, y posiblemente comienzas a excusarlas. Además, esta palabra está en tiempo presente, lo cual indica una acción continua y persistente. Es decir, día tras día enfrentamos esta presión constante del mundo de moldearnos a su manera. Si tú piensas, tuve victoria el domingo pasado, fue un día de bendición. Me levanté, fui a la iglesia, escuché el sermón, me gocé, estuve con los hermanos, gloria a Dios, tuve victoria. Y el lunes, voy a continuar con esa victoria, ese gozo. Y enfrente de ti está el mundo otra vez deseando conformarte a él. Pablo nos exhorta a estar siempre atentos, resistiendo la presión de este mundo. Hermanos, no hay vacaciones espirituales. No hay descansos. Es una batalla continua, cada día. Y debemos nosotros resistir a este mundo de una manera activa, persistente y actuar intencional para no permitir que nuestra mente ni nuestras vidas sean conformadas a los valores de este mundo. Pablo utiliza la palabra mundo, que se puede traducir siglo o era presente. La palabra traducida como mundo en Romanos 12:2 se refiere más precisamente a una era o siglo, es decir, al sistema presente que domina esta etapa de la historia humana. Se trata de una era caracterizada por el pecado, rebelión, falsedad, maldad, corrupción, ingratitud, inmoralidad y muerte. Según vemos esto en Romanos capítulo 1, aquellos que rechazan la verdad de Dios, ellos se llevan a estas cosas. Incluso es caracterizada por la influencia espiritual que promueve todo esto. ¿Quién es el gobernador de este siglo? Bueno, 2 Corintios 4:4 nos dice que Satanás es el gobernador por el Dios de este siglo. También Efesios 2:2 dice que él es el príncipe que opera en la potestad del aire. Y Gálatas 1:4 dice que él es el presente siglo malo del cual Cristo nos libró. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo nos rescató de esta era de rebelión, de pecado, de inmoralidad, de falsedad. Pero la pregunta, ¿se ve esto en tu vida real? ¿Se ve realmente esta realidad en tu vida? ¿O te pareces más al mundo? ¿Cómo se manifiesta la conformidad al mundo? ¿Cómo se manifiesta la conformidad al mundo? La conformidad al mundo no siempre se presenta como rebeldía abierta contra Dios. A menudo es sutil, progresiva y peligrosa. Jesús lo instruyó en la parábola del sembrador cuando describió a los que fueron sembrados entre espinos. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, ¿no? Unos caen en el camino, otros caen en el pedregal, otros en los espinos y otros en buena tierra. Jesucristo explica a sus discípulos en el capítulo 4 de Marcos la explicación de la parábola. Y hablando de la semilla que cayó entre los espinos, dice lo siguiente: ellos son los creyentes que escuchan, reciben la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan y la hacen infructuosa. No es inmediato, despacito, lenta. Reciben la palabra con gozo, con alegría. ¿Qué sucedió con ese hermano que venía a la iglesia? No, es que ha abandonado a Cristo, ha rechazado a Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es posible? Sutil, progresivamente, peligrosamente. Los afanes de este siglo lo engañan. Las riquezas de este mundo lo engañan, las codicias de otras cosas llaman su atracción. Resultado, llega a ser un cristiano o cristianito externo, solamente de apariencia. Se mira bonito, hace las cosas religiosas, pero por dentro, en escondidas, cuando nadie lo ve, está viviendo conforme al mundo. Pero inicia con nuestros pensamientos, conformándonos al mundo. Esto lleva a comprometer nuestras convicciones, comportamiento y nuestras palabras. Y finalmente te lleva a esclavitud. Esos pensamientos hacen raíz y crean patrones en tu vida que luego llegas a excusar y decir, no, das excusas. Y después los defendemos y nos enojamos cuando alguien quiere tocar eso en nuestras vidas. Y finalmente resultan en hábitos que nos esclavizan a nosotros. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Qué has estado permitiendo en tu vida? ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la conformidad? Bueno, les voy a dar cuatro. Cuatro formas en las que la conformidad al mundo se manifiesta. Uno, afecto por el mundo. Cuando hay una atracción emocional hacia lo mundo, hacia lo mundano, lo que debería producirme en mí es celo por Dios, pero las cosas del mundo me parecen normal, incluso deseable. El corazón se apega lentamente a lo que Dios aborrece. No está tan mal, me parece bien, me gusta. Eso es un afecto por el mundo. Dos, una admiración por los valores del mundo. Cuando comienzo a ver las ideas del mundo, su versión de la libertad, éxito, amor, la piedad, la integridad, mi identidad, como más razonables y atractivas que la palabra de Dios. Es triste oír en iglesias, entre creyentes, entre comillas, que profesan ser creyentes, que profesan creer en la palabra de Dios, pero aceptan la definición del mundo en cuanto respecto a géneros, abortos, el matrimonio. Mi pregunta es, ¿cómo es posible? Eres creyente, eres profesante. La verdad de Dios debe ser nuestra autoridad solamente. Lo que define lo que es recto e incorrecto, lo que es verdad y lo que es falso. También, tercera forma en que la conformidad al mundo se manifiesta es atracción y amistad con el mundo. Cuando priorizo mis amistades o relaciones que me alejan de la fe o la comunión de los santos. Es decir, me siento más cómodo con amigos de afuera. Me hacen sentir mejor. Me siento más cómodo con ellos. Prefiero estar con ellos que andar en la iglesia o andar con otros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Bueno, otra vez, tu atracción por la amistad con el mundo. Santiago dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4. Esta amistad implica una comodidad con el pecado, una tolerancia hacia lo que desagrada a Dios. No me cae mal, es bueno, es mi amigo, pero hace cosas y dice cosas que no debiera, pero me gusta juntarme con él. No. La cuarta, satisfacción en placeres mundanos. Cuando empiezo a depender de las cosas temporales, el placer, entretenimiento, posesiones para sentirme satisfecho. Es decir, anhelo, deseo tener cosas materiales. Es que todavía no me quiero, Señor, no vengas todavía. Todavía no he agarrado mi casa con mi jardín. Y el perrito que siempre he deseado. Soy más atraído. Anhelo las cosas terrenales más que estar en la presencia con el Señor. Pero no vemos esto con Pablo. Pablo dice que para mí la muerte es ganancia y estar vivo es provecho para ustedes. Es continuar sirviendo al Señor. Pero estamos muy apegados a las cosas materiales que a veces el mundo, creemos lo que el mundo enseña, de que si no tienes tal cosa, entonces no estás realmente satisfecho. Y a veces nos lleva a pecar para obtener esas cosas en nuestra vida. Por lo tanto, encontramos satisfacción en placeres mundanos. Déjeme ser claro, estas cosas en sí no son malas. El tener una casa, el tener el perrito que usted siempre ha deseado, no es malo. Pero cuando reemplazamos el gozo en Cristo, mi amor por Él, el anhelo de su venida, se convierten en ídolos. Empiezo a adorar a estas cosas. Doblo rodilla delante de estas cosas en vez de Dios. En la Escritura nos presenta ejemplos de esto. Demas realmente es un ejemplo trágico de la conformidad. Vayan a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo 4:10. Pablo, al final de su vida, escribe con dolor estas palabras. Noten allí esa sección de ese versículo donde dice: porque Demas, hablando de Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y es triste, porque unos 4 a 6 años antes, Pablo escribe Filemón, y en Filemón capítulo 1, versículo 24, Pablo dice, Demas, mi colaborador. Estaba sirviendo la obra del Señor Demas conjunto con Pablo, y Pablo lo llama mi colaborador. Muchos de nosotros desearíamos que Pablo nos llamara así, ¿no? Pero dice Filemón, mi colaborador, y después, unos años después, Pablo dice, Demas me ha desamparado. ¿Pero por qué? Porque ha amado a este mundo. Es sutil. A veces no te das cuenta. No hay resistencia a eso. Todos podemos caer en lo mismo. Por eso debemos recordar las misericordias de Dios continuamente en nuestras vidas. Es una batalla continua donde debemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios continuamente. Y también tenemos que ejercitar nuestra mente para ser renovada, no pensarnos, no conformarnos a este mundo. En contraste a la conformidad al mundo, Pablo nos exhorta a ser transformados. La palabra que Pablo utiliza en griego es donde proviene nuestra palabra metamorfosis. Todos entendemos esa palabra, una imagen de una mariposa, obvio. Pero implica un cambio interno profundo y esencial en nuestra forma de ser o condición. No se trata simplemente de una modificación de comportamiento externo o superficial, sino un cambio que comienza en lo más profundo del ser y desde allí transforma también lo externo. No pienses de que, lo único que tengo que hacer es tal vez vestirme con corbata, llevar un saco y eso me va a cambiar mi vida. No, tiene que iniciar de adentro, es algo interno. También la palabra está en el tiempo presente, lo cual indica que es una transformación que es continua y progresiva. No es algo que ocurre una sola vez, sino que es un proceso diario. Así como nosotros debemos evitar no conformarnos con el mundo, a la misma vez debemos nosotros estar siendo transformados día tras día. Así como debemos resistir activamente la presión de conformarnos a este siglo, también debemos de buscar cada día activamente ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿quién causa esta transformación? ¿Quién es el que lleva la obra de transformación en nuestras vidas? Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que hace este proceso de transformación en nosotros? Dios, Jesucristo. Cuanto más lo conocemos a Él, ese es el medio que Dios utiliza, más estamos siendo transformados a su imagen. Dios ha prometido en Romanos que aquellos que ha llamado también los ha justificado, y aquellos que ha justificado también los ha santificado, y aquellos que santifica también los va a glorificar. Pero ¿cómo sé que Dios ha hecho esta obra en mí? Bueno, una evidencia es de que estás transformando tu mente continuamente con la palabra del Señor. A la luz de este versículo de 2 de Corintios, entendemos que es Dios que transforma al creyente. Sin embargo, esto no significa que el creyente adopte una actitud pasiva de dejar que Dios lo haga todo. Ok, Señor, estoy aquí, haz tu obra, tú haz el trabajo, sino que participa, el creyente participa activamente en el proceso de santificación. La transformación es una obra divina que requiere nuestra entrega, obediencia y renovación constantemente de la mente. Pablo establece que no existe una posición neutral. O estamos siendo arrastrados por el mundo, o estás siendo transformados por Dios. No estás a medias. So, cuando no estamos cooperando con el Espíritu Santo, transformando nuestras mentes, no pienses que nada está sucediendo lo opuesto. Si no estás siendo transformado, déjame decirte, hermano, hermana, estás siendo tú conformado más y más a la imagen del mundo. Pero ¿a través de qué medio nos transforma Dios? Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Como creyentes necesitamos reorientar y alinear la forma que pensamos, sobre todo para que se ajuste a nuestra vida en Cristo. ¿Cómo piensas del matrimonio? ¿Cómo piensas de la moralidad? ¿Cómo piensas del trabajo? ¿Cómo piensas de la bondad, de la misericordia, la gracia? ¿Cómo piensas del perdón? Debemos nosotros ajustar todo eso ahora a nuestra vida en Cristo. La mente no es lo mismo que el cerebro ni nuestra inteligencia. Tú puedes ser un profesor de tal universidad, pero no significa que eres sabio, viviendo según la voluntad de Dios. No se trata de cuánto sabemos o qué tan listos somos o fuimos en la escuela, nada por el estilo. La mente tiene que ver con la forma en que pensamos y vemos la vida. Es donde se forman nuestras ideas, creencias, convicciones, deseos y decisiones. Con la mente decidimos qué es bueno o qué es malo, lo que es verdadero, lo que es mentira. La mente allí es donde tenemos el valor de las cosas, cómo vemos el valor de las cosas. La mente funciona como un filtro para entender el mundo, a nosotros mismos y a Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que el creyente hace. No deja cualquier cosa entrar a la mente. Es que tú tienes que tener una mente abierta. ¿Usted dejaría su puerta abierta en la noche? Nada va a pasar. Deje su puerta abierta, a ver qué le va a pasar. Le van a entrar y le van a robar. Si dejamos nuestra mente abierta, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a creer estas filosofías, ideas falsas del mundo. Debemos tener convicciones en la palabra del Señor. ¿Por qué el mundo no llega a las mismas conclusiones que nosotros? O mejor dicho, ¿por qué no llega a las mismas conclusiones que la palabra de Dios? Bueno, Romanos 1:21, otra vez regresando a Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Esa palabra envanecieron significa vacío, inútil, sin sentido en cuanto a la verdadera sabiduría. Es decir, no pueden llegar a las mismas conclusiones que tú y yo. ¿Por qué? Sus mentes están sin sentido, sin valor. Por eso le predicas la palabra y es necedad para ellos, es locura para ellos, pero para nosotros es vida, es poder de Dios. Esta oscuridad mental hace que rechacen la verdad de Dios y vivan alejados de Dios. Y si somos sinceros, nosotros estuvimos en ese lugar en un tiempo. Y fue las misericordias de Dios que nos abrió nuestro entendimiento para ver la verdad de Dios. Esta transformación ocurre por medio de la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2, lo cual significa que nuestra manera de pensar, valorar y percibir al mundo debe ser constantemente forzada o reformada más bien por la verdad de Dios. Solo así podemos vivir vidas que agradan a Dios y resistir la presión constante de este siglo. ¿Cuál es el resultado de esta renovación que lleva a la transformación? Pablo dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es buena, aceptable y perfecta. Según un comentarista dice lo siguiente: verificar o aprobar la voluntad de Dios significa entender y estar de acuerdo con lo que Él quiere de nosotros. La intención de poner en práctica, probar mediante el examen cuidadoso o comprobar, como cuando alguien comprueba el oro para ver si es genuino. La renovación de la mente nos capacita para discernir, aceptar y abrazar la voluntad de Dios. Y aún cuando duele, cuando es difícil. No se trata de juzgar su voluntad, sino de alinear nuestros pensamientos a la verdad de Dios y ver como buena incluso aquellas cosas que nos traen más dolor en nuestras vidas. Esa voluntad de Dios es buena, hermanos. Produce nuestro bien eterno. Es aceptable, es agradable a la sabiduría eterna de nuestro Dios y para el creyente maduro. Y es perfecta, que no necesita ser alterada o corregida. Hermanos, acompáñenme a 2 de Corintios. Capítulo 11, versículo 3. Pablo escribe a la iglesia en Corintio. Corintios 11:3, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una advertencia. Ustedes recordarán, la serpiente se presenta con Eva y lo primero que hace es que le trae falsedad, engaño. Hacerla ver a ella que las cosas, que la voluntad de Dios para su vida no eran perfectas, no eran agradables. Y por lo tanto le dijo, ¿qué ha dicho Dios para causar duda en su mente? Dios ha dicho esto, ta, 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 ta. No es cierto. Porque Dios sabe que al momento que la comáis, serás como Él. Es decir, Dios está reservando realmente la mejor voluntad de ti. La voluntad que Dios te está dando no es la mejor, no es la perfecta, no es la agradable, no es la buena. Déjame presentarte una voluntad mejor para tu vida. Y el mundo hace lo mismo con nosotros. Te hace presentar de diferentes formas que la voluntad que Dios está obrando en tu vida, que es santificación, apartándose del mundo, congregándote con creyentes un domingo, cantando alabanzas, honrando y viviendo de tal forma que agrada a Dios, que esa no es la voluntad perfecta para tu vida. Hay algo mejor. Y el mundo quiere ofrecerte todas estas cosas. Pero ¿cuál fue el resultado de la desobediencia de Eva en creer esas cosas? La muerte. La voluntad que ofrece el mundo al conformarnos con el mundo no nos lleva a una voluntad buena, agradable y perfecta. Siempre va a dirigir a la muerte. Siempre va a dirigir a la muerte. So, hagamos una decisión. ¿Vas a ser conformado al mundo o vas a estar siendo transformado por medio de la renovación de vuestra mente? Solo así vas a comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero antes de terminar, hermanos, me gustaría darle algunos principios prácticos. ¿Cómo practicamos la transformación de la renovación de nuestras mentes? Bueno, primero, medita en la palabra de Dios. Llena tu mente con la verdad. Pasa tiempo leyendo, memorizando y reflexionando en las Escrituras. Medita en la palabra de Dios. Salmo 1:2 dice: pero su delicia está en la ley del Señor, y en la ley medita de día y de noche. No de vez en cuando. ¿Quieres ser transformado? Medita continuamente, diariamente en la palabra del Señor. 2. Filtra tus pensamientos a la luz de la palabra. Evalúa lo que ves, lo que piensas, lo que escuchas, lo que crees. No nomás acepta cualquier cosa que venga o se presenta delante de ti. Pregúntate, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es verdadero, puro y digno? Como dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. So, filtrar tus pensamientos a la luz de la palabra. Tercera, ora pidiendo discernimiento y renovación. Pide a Dios que transforme tus pensamientos y tus deseos. La transformación espiritual es imposible sin una dependencia continua del Espíritu Santo. Ven delante de Dios en oración, pidiéndole que te dé discernimiento y te renueve tus pensamientos. 4. Vigilar lo que consumes por medio de programas, música, redes sociales y otros medios. Ser intencional con lo que entra en tu mente. Evita las influencias que promueven valores contrarios a los de Cristo. 1 Corintios 15:33 dice: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú sabes que tal amigo, que cada vez que te reúnes con él, en vez de tú influenciarlo para Cristo, él te está influenciando para ser más como el mundo. Vigilar lo que consumes. También relacionarte con creyentes maduros. Rodearte de personas que te animen a pensar bíblicamente y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Conéctate con la iglesia local. Habla con hermanos. Es que nadie me sabe. Tú ve a buscarlos a ellos. Preséntate, haz amistad con ellos. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos. La palabra estimular es provocarnos. Así como me provocó a ira. Bueno, en este caso debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. 6. Examinar regularmente tu forma de pensar. Haz una evaluación espiritual. Pregúntate, ¿estoy siendo más moldeado por el mundo o transformado por Dios? Y por último, aplicar la palabra en tus decisiones diarias. Desde cómo gastas tu tiempo, tu dinero, hasta cómo manejas conflictos o relaciones, busca aplicar lo que Dios dice en cada área de tu vida. Hermanos, eso es todo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta exhortación. Gracias, oh Dios, que solamente es por tus misericordias que podemos llevar a cabo, Señor, el cumplir este mandamiento. Gracias por esos hombres que has puesto también delante de nosotros y mujeres, Señor, que nos ha dado ejemplos de cómo no conformarse al mundo, sino que buscaban siempre transformarse, Señor, según tu palabra. Nuestro deseo es, Señor, honrarte por todas las misericordias que tú nos has dado a nosotros, que hemos experimentado. Ayúdanos. Aún en nuestro estado débil a veces, Señor, pedimos tu ayuda, que nos apartes del mundo, que nos des un deseo, un agrado, que miremos la belleza de Cristo sobre, Señor, cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Que nuestro corazón sea para ti solamente. Este es nuestro ruego esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.